Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción de este programa económico del Grupo La República. Vamos con el desarrollo del programa. Primero vamos a empezar analizando las cifras del dólar, cómo ha amanecido hoy el mercado con la moneda estadounidense. El último reporte indica que en cambistas el precio del dólar para la compra es de 3.71 y para la venta es de 3.75 en promedio, mientras que en las agencias de cambio digitales y los bancos el precio de compra de dólares es de 3.72 y la venta está alrededor de 3.76. Esas fueron entonces las cifras, el precio del dólar para esta mañana. Con el transcurrir de las horas, esto como siempre irá cambiando. Nos convoca dos temas importantes, pero quiero empezar con el siguiente, porque Rusia y Ucrania viven momentos de tensión a nivel mundial y la situación realmente es compleja. Mientras nosotros dormíamos, mientras la gran mayoría del Perú dormía, en Europa sucedía esto, lo que ustedes ven en imágenes, y uno se pregunta, ¿esto afecta o no a la economía peruana? El avivamiento de la tensión geopolítica entre estos dos países, Rusia y Ucrania, ha encendido las alarmas no solamente de la economía del Perú, sino también a nivel mundial. El conflicto ha llegado a su punto más álgido luego de que este 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunciase el inicio de la guerra mediante una operación militar en Ucrania para defender a los separatistas de él en este país. Esto ocurre en medio de las sanciones de parte de Estados Unidos y otras naciones de Occidente a la Organización del Atlántico Norte, a la que conocemos como la OTAN. Lo cierto es que las familias peruanas sí sentirían los estragos de un fuego cruzado entre Rusia y Ucrania, a pesar de que el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros de aquí. La razón es sencilla. La economía mundial y los mercados financieros de divisas y materias primas se encuentran interconectados y es por eso que también podría en cierta parte afectarnos. Hasta el momento el impacto ha sido moderado, pero el grado del mismo dependerá de la intensidad, duración y magnitud del conflicto. Es decir, si únicamente se focaliza entre Rusia y Ucrania o si se suman otros actores como la Organización del Atlántico Norte, OTAN, e incluso también Estados Unidos. La situación podría ejercer presión en la cotización de los commodities agrarios y el petróleo, lo que también afectará a la inflación local, puesto que la fortaleza de la nación eslava se encuentra en la exportación del crudo y granos. Ahora, acerca del petróleo. Desde el 10 de enero del 2022, fecha en la que los rusos y estadounidenses iniciaron las negociaciones en Ginebra, el crudo ha incrementado más su valor del que había terminado en 2020. Y recordemos que en el Perú nosotros importamos petróleo, así como también exportamos hacia otros países materias primas que finalmente terminan siendo vendidas en el mercado como producto final. Y eso es lo que básicamente podría afectar a la economía de nuestro país. Dejamos por un momento de lado esta importante noticia porque tenemos que hablar acerca del tema que nos convoca. Nos ha pasado que de repente hemos tenido una deuda como persona natural o como una micro y pequeña empresa. No hemos podido pagarla porque quizá los recursos o la situación no lo ha permitido. Pero nos hacemos la pregunta, ¿hay forma en la que nosotros podamos reconciliarnos con el mercado, que de repente podamos nuevamente estar sujetos a créditos en las entidades financieras? Es una pregunta recurrente que por supuesto ocurre luego de haber o pagado la deuda o encontrarse en Infocorp y tal vez querer salir de ahí para nuevamente obtener créditos que permitan llevar a cabo no solamente un negocio, sino una vida o algo que queramos comprar. Para eso vamos a conversar hoy con Javier Ortega. Él es especialista en finanzas y gerente comercial de Aldía, a quien ya le doy la bienvenida. Señor Javier Ortega, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Quería empezar con una pregunta a la cual considero importante para las personas quizá un poco más jóvenes que nos preguntan cómo armamos un buen historial crediticio, ¿dónde empezamos?
Ok, vámonos desde el principio, ¿no? Primero que nada, es importante entender que para poder tener o poder acceder a algún tipo de crédito es importante tener una cuenta bancaria, ¿no? Es tener una cuenta dentro del banco, porque al final del día lo que va a ver el banco, lo que va a revisar el banco es cómo va tu capacidad de pago, cuántos ingresos tienes, ¿no? Hay dos formas. Primero, tener la parte de tus ingresos dentro de cualquier institución bancaria, de la que sea de tu preferencia, pero es importante tener una cuenta para que el banco pueda determinar cuáles son los ingresos que tú estás percibiendo y el flujo que tienes de manera mensual. Eso va a ser la parte primordial para iniciar tu vida financieramente hablando. Entonces, es importante que desde lo más temprano que puedas de edad, tener una cuenta, empezar a generar tus ingresos y empezarlos a tener dentro de una cuenta bancaria para empezar a generar este historial de movimientos y que el banco permita tener un histórico de cuáles son tus ingresos. Y con base a eso, empezaremos con líneas de crédito tal vez pequeñas que conforme se vayan manejando, de aquí en adelante determinará tanto las tasas como los montos de líneas de crédito que podrías tener en un futuro.
Vamos ahora directo al problema entonces. Acabo de endeudarme. ¿De qué estoy impedido?
Mira, habrá que definir primero a qué nos referimos con endeudamiento. Hay que entender dos partes. La primera es tener una deuda sana, ¿no? Una deuda sana es una deuda que es aquella deuda que nosotros podemos pagar. Es decir, que tenemos una tarjeta de crédito, que tenemos un préstamo personal, un hipotecario, como tú lo quieras llamar. Y que ese crédito se va pagando de forma correcta. Al final del día eso es una deuda, pero es una deuda sana. ¿Cuál es el problema o qué es lo que nosotros en el día nos damos cuenta? Nosotros nos damos cuenta que hay personas que destinan más del 30% de sus ingresos a pago de deuda. En ese momento, las personas ya tienen un sobreendeudamiento, es decir, todavía seguramente pueden ir pagando tanto las tarjetas como los préstamos, pero ya están destinando más del 30% y eso en algún momento va a detonar que la persona pueda inclusive dejar de pagar las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque están quitándole dinero, el otro 70% es tus gastos fijos, tus gastos que sí o sí tienes que mantener en el día a día, y cuando excedes ese 30% seguramente vas a llegar a un momento de sobreendeudamiento y tal vez en un futuro puedes llegar inclusive hasta dejar de pagar tus líneas de crédito.
La única solución entonces para evitar un caso de morosidad es pagando la deuda, ¿o hay un tipo de conciliación con la entidad financiera?
Habrá que definir varias cosas. Primero, lo que yo le recomendaría antes de llegar a la morosidad es primero justamente tener un buen presupuesto, ¿no? Un buen presupuesto que te ayude a entender cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, que con base a eso puedas determinar tu capacidad de pago para las líneas de crédito que tú quieras tener, ya sea tarjetas o préstamos. Pensemos que ya estás en una situación donde ya estás a punto de pasar, o que en la familia se dan cuenta que están a punto de sobrepasar esa 30% y que no van a poder pagar. La primera invitación sería acercarse a sus instituciones bancarias para tratar de encontrar alguna forma de solucionarlo. Puede ser desde un refinanciamiento, puede ser tal vez alguna compra de deuda. Esa sería la primera instancia. Si ya agotaste estas instancias, si ya agotaste el acercarte al banco, si las condiciones tal vez que en ese momento te están ofreciendo no se adecuan a tu capacidad de pago y ya estás en una situación de morosidad, es donde tal vez nosotros podríamos entrar para tratar de ayudarlos, porque tenemos un plan para aquellas personas que ya dejaron de pagar pero que tienen plena intención de poder hacerlo.
Importante. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya hay una entidad que ha comprado mi deuda? Digamos que hay, bueno, ¿no? En este caso, un estudio de abogados que va a hacer un proceso para poder contactarse con la persona que debe una cuenta y que no ha podido pagarla hasta el momento. Se le ofrecen a veces unas cuotas mínimas de pago y se le entrega una carta de no adeudo. En ese caso, la persona puede volver a pedir créditos, la micro pequeña empresa puede volver a solicitar créditos a una entidad financiera teniendo su carta de no adeudo, o está en el sistema crediticio con una baja calificación que no le permite.
Ok, perfecto, Carlos, es una gran pregunta. Te lo voy a ejemplificar, ¿no? Sin duda alguna, el primer paso, una vez que estamos y ya caímos en morosidad, desafortunadamente, el primer paso es la liquidación, como tú bien lo mencionas. El primer paso es liquidamos, ¿no? La institución, quien sea o quien tenga tu deuda, te va a entregar esta carta de deuda. Eso es importante. Eso es el primer paso. Ya la liquidaste. Ya no tienes ese compromiso. Sin embargo, sí existen historiales de cómo fue tu comportamiento durante un lapso de tiempo. Es decir, a pesar de que hoy en día tengamos la liquidación de la cuenta, de que tengas tu carta de no adeudo, no significa que hayas pagado de forma correcta. Significa que llegaste a un acuerdo. Entonces, ¿de qué se trata para poder volver a obtener tal vez un crédito en un futuro? Se trata de volver a construir un historial positivo. no puedes borrar el historial que tuviste, ¿no? Durante tal vez 2 meses, 3 meses, 1 año, dependiendo del tiempo de morosidad que hayas caído, con un solo pago. Eso es una parte del proceso. Ya la liquidamos, ya la liquidaste, ya te entregué tu carta de no adeudo, significa que tú y yo llegamos a un convenio, pero no significa que todo el historial, ¿no?, de no pago se puede eliminar. Entonces es ahí donde entramos nosotros y nosotros te ayudamos a que puedas construir ese nuevo historial. Al final del día es volver a construir un historial, empezar de cero si lo quieres ver así, pero que nos permita en un futuro volver a tener ese acceso a créditos.
Y eso me parece importante porque una pregunta recurrente incluso de nuestro público a través de las redes sociales nos dicen ¿cuál es la forma de que podamos salir de Infocop, ¿no?, que es el sistema que analiza los riesgos crediticios. ¿Cómo hacemos para salir? ¿Cuáles son los pasos?
Ok, primero, habrá que entender que nosotros, nadie te puede borrar de Infocop. Ese es algo bien importante. Nadie te puede borrar de Infocop. Y eso es algo que quiero dejarle muy claro para que no caigamos en posibles soluciones mágicas, por así decirlo, y que las personas puedan pensar que puede hacerse. No hay soluciones mágicas, no te pueden borrar, pero sí se puede empezar un proceso de rehabilitación, ¿no? Como tú lo mencionabas, la primera parte es liquidar la deuda, ¿no?, llegar a un acuerdo con las instituciones y punto seguido empezar a construir esta parte de historial nuevamente, que al final del día lo que vamos a buscar es que tú tengas ese comportamiento. Literal es como si fuera una carta de presentación. Ya tuviste una situación complicada y entendamos que las personas no dejan de pagar porque quieren, sino porque se puede atravesar alguna situación emergente y obviamente priorizan algunos otros gastos antes que el pago a la tarjeta de crédito. Entonces, ahí es importante entenderlo, ¿no? Como todo proceso, primero la liquidación para partir después para la parte de la reincorporación y que en ese momento puedan acercarse con la institución que ellos quieran para poder acceder al crédito, buscando tasas preferenciales o lo que más les convenga, pero siempre, siempre, siempre empezando por la parte de la liquidación.
Una pregunta de mito o realidad. ¿Qué tan cierto es que pasado los 10 años o entre 5 a 10 años, una entidad financiera ya borra la deuda que tenía una persona?
Mira, como tal, a través de las centrales de riesgo, sí dejan de reportar. Es decir, si tú entras a la central de riesgo, no va a aparecer tu deuda, no va a figurar tu deuda como tal. Pero sí es una realidad que si tú llegas a una institución bancaria a solicitar un crédito, sí va a aparecer. O sea, la deuda no se extingue, la deuda no se desaparece por sí misma. Dentro de tus centrales de riesgo, las que reportan los bancos o las entidades financieras, al final del día sí ya no va a aparecer, pero cuando llegues a una institución financiera, una institución bancaria, la deuda sí va a seguir y la deuda sí va a seguir existiendo y por eso es importante tratar de liquidarla.
Y lo pregunto porque hay muchas personas que se consultan y dicen, ¿no? Entonces, para volver a armar un nuevo historial crediticio, espero entre 5 a 10 años a que mi deuda no aparezca y nuevamente empiezo a sacar préstamos o a pedir servicios y quizá también, no sé, si es que no lo pueda pagar, ocurre lo mismo en el mismo periodo de tiempo. Entonces, no es tan cierto esta situación como usted nos dice, pues, ¿no?
Sí, no. O sea, creo que sí tenemos que...
No es recomendable, sobre todo.
Sí, no. O sea, creo que no es la forma, sobre todo... Perdón, creo que estoy teniendo un problema técnico con la cámara, me disculpa. Pero no es recomendable. Creo que la primera parte, y eso sí es bien importante, no es omitir la parte de pago. Al final del día, nosotros lo que tratamos de entender y que lo que buscamos es justamente esta parte de educación financiera, es justamente no asumir y que la gente entienda que la deuda se va a extinguir por sí sola, ¿no? Eso no va a pasar. Sí tenemos que hacer algo nosotros desde nuestro lado para poder llegar a esa liquidación y como todo, entendemos que es un proceso que tal vez en el camino puede costar trabajo, pero que al final del día sí existen soluciones y nosotros somos una gran alternativa para todas aquellas personas que tienen morosidad y que, ojo, también a veces tienen toda la intención de hacerlo, pero tal vez las formas y los métodos que los pueden que les pueden ofrecer no se acceden hoy a la capacidad de pago que tienen. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de entender eso, les ayudamos a que sea de una forma mucho más cómoda, porque al final del día entendamos que una persona que recupera su salud financiera es una persona que puede volver a acceder a créditos y, por supuesto, contribuye también a la parte de crecimiento económico.
Digamos que ya hemos resolvido la parte de qué hacer si tenemos una deuda que no hemos pagado. Digamos que ya cumplimos con esto. ¿Qué se necesita para obtener nuevos créditos?
Primero, tener alguien que, de verdad, tener alguien y que vuelva a confiar en ti, ¿no? Nosotros, al final del día, entendamos que tuvimos un comportamiento de alguna forma negativa con estos créditos que ya tuvimos, que alguien nos prestó, ¿no? Que alguna institución nos prestó. Y lo importante es que conseguir a alguien que vuelva a confiar en nosotros, ¿no? Para eso, nosotros lo que buscamos es tenemos relaciones comerciales en donde nosotros, con base al comportamiento que nuestros clientes puedan hacer dentro de un programa, ¿no? Un programa para liquidación, nosotros vamos, los presentamos con algunas instituciones con las cuales tenemos convenios que empiecen a colocar créditos pequeños, créditos que se ajusten ahora sí a la capacidad de pago de nuestros clientes y que obviamente esto permita ir mejorando el score, el puntaje, ¿no? Frente a las instituciones bancarias. Es literal, es borrón y cuenta nueva, es empezar de cero. No vas a poder empezar con los créditos padres que tenías antes de caer en esta situación. Tendrías que empezar de a poco, pero al final del día, con este comportamiento positivo, es como nosotros buscamos que las personas puedan reinsertarse nuevamente al sistema bancario.
Si tuviéramos que hablar de los beneficios, entonces, que tienen las personas o las micro y pequeñas empresas de tener un buen historial crediticio, ¿de qué estaríamos hablando?
Primero que nada, que pueden elegir, que tienen la opción de elegir con qué instituciones, ¿no?, buscan los créditos, con qué instituciones pueden ellos solicitar su crédito. En segundo punto, y más importante aún, es que ellos pueden buscar diferentes alternativas sobre las tasas de interés sobre los créditos. Recordemos que para que tú puedas acceder a una mejor tasa debes de tener unas finanzas sanas. Por ejemplo, para el tema de las MIPES es importante tener un buen balance financiero, ¿no? Ver cuántos son tus ingresos, ver cuál es tu nivel de endeudamiento, entender cómo está todo tu balance financiero y eso te va a permitir acceder en un futuro o buscar mejores condiciones que a ti como empresario te puedan funcionar. Entonces, parte importante y los grandes beneficios de tener un buen historial, de no solamente pagar el mínimo, sino pagar más del mínimo, te permite que los bancos te puedan ofertar mejores tasas o inclusive mejores plazos, que al final del día todo se traduce en cómo manejas de manera mucho más eficiente tu capital, tus ingresos, y obviamente que puedas optimizarlo para lo que te convenga en ese momento.
Señor Ortega, quisiera sus recomendaciones finales para lo que hemos hablado en general, ¿no? Las personas que tienen una deuda sana, para aquellos que tienen un sobreendeudamiento y que todavía no están en el proceso de poder pagar esa deuda, ¿qué es lo que deberían hacer? Y finalmente también a las personas que tienen un buen historial crediticio, ¿cómo mantenerlo?
Ok, muchas gracias, Carlos. Primero, lo que les recomendaría es importantísimo. Primero que nada, hay que generar un presupuesto. Esa es la primera recomendación. Todo el mundo deberíamos de tener un buen presupuesto sobre lo que generamos de ingresos y sobre nuestros gastos. Ese es el pilar fundamental para todo lo demás, ¿no? Tener un buen presupuesto, saber cuánto generamos de ingresos, cuánto gastamos. Con base a eso podemos destinar, ¿no? Y sabemos perfectamente cuánto dinero podemos destinar a nuestro pago de deudas. Punto número dos, si ya tenemos una situación, ¿no? Donde tenemos una situación o prevemos una situación de morosidad, la recomendación principal es acércate a tu institución bancaria o a tu institución financiera para tratar de encontrar un plan de pagos que se ajuste a tus ingresos, ¿no? Que se ajuste a tu capacidad de pago para evitar caer en esa morosidad. Ahora bien, si ya estamos en el tema de morosidad, lo que yo te recomendaría es acércate a empresas, podríamos ser como la de nosotros, como Aldía, en donde buscamos la forma de tratar de ayudarte con un tema de pagos fijos, ¿no? Donde podamos encontrar la forma de que tú puedas liquidarlo y que al final del día sea un ganar-ganar entre la institución bancaria y el cliente para que puedan el banco recuperar la parte que no ha logrado cobrar y, por supuesto, la parte del cliente para que pueda terminar de pagar la deuda. Y con respecto a las personas que van de manera puntual con sus pagos, lo que yo les recomendaría es, y retomo la idea inicial, es siempre tener un presupuesto, siempre ver el balance y el flujo de efectivo para que no excedamos esa capacidad de pago que tenemos. Esas serían las recomendaciones con las cuales podríamos que yo les podría dar para cada uno de ellos. Y al final del día, invitarlos, por supuesto, a que independientemente del grupo en el que nos encontremos, sí o sí, empezar con esta parte de cultura de presupuesto. Y también en ese momento los invitaríamos a la página de nuestra empresa del día, en donde podríamos ayudarles con tips financieros para estos temas.
Estupendo. Muchísimas gracias, señor Javier Ortega, por su tiempo y sus recomendaciones, que el público lo tendrá en consideración en tiempos en donde ha sido difícil a veces sostenerse con la economía regular y uno ha tenido que de repente pedir préstamos a entidades financieras y que incluso no ha podido pagarlos, pero ya conocemos la importancia de poder cumplir con estas obligaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un buen día, señor Ortega.
Muchas gracias, gracias por la invitación y muchas gracias a tu público. Excelente día.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Estuvimos entonces con Javier Ortega, él es especialista en finanzas y es gerente comercial de Aldía, de una empresa encargada justamente de brindar estas recomendaciones para las personas que tengan dudas acerca de las deudas financieras y cómo nuevamente obtener un historial crediticio correcto, además de nuevos créditos. Con esta información hemos llegado al final de LR Más Economía. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y por nuestra página web, larepublica.pe. Conmigo hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.